José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes, bienvenidos al Espejo, donde compartimos un día más con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hablamos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que nos recuerda el compromiso de este arduo camino, porque Cristo no puede estar dividido, así lo afirma el lema de este año. El cardenal suizo Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, reconoce en unas declaraciones que el primado del Papa se ha convertido en piedra de tropiezo entre los cristianos, pero da la vuelta al argumento al mostrar que, por otra parte, el primado es una gran oportunidad para el ecumenismo. Y cita los tres encuentros de Asís, convocados por Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Quién podía invitar a todas las iglesias, incluso a las demás religiones, sino el Papa de Roma? El ministerio de Pedro es un ministerio de unidad y tiene un sentido profundo para el ecumenismo. Según el cardenal Koch, hay una gran continuidad entre Papa Benedicto XVI y Papa Francisco, porque ambos tienen un gran corazón ecuménico, algo que especialmente los ortodoxos, tanto desde Constantinopla como desde Moscú, han reconocido. Por eso será tan significativo el encuentro entre Francisco y Bartolomé I en Tierra Santa el próximo 25 de mayo, recordando aquel primer abrazo entre Atenágoras y Pablo VI de hace 50 años. Todos nosotros, que provenimos ya sea de Pablo, de Pedro, de Andrés, tenemos la tarea y la responsabilidad de escuchar aquella voluntad de Jesús y volver a encontrar la unidad. Pablo, Pedro y Andrés seguramente eran personas bien diferentes, con carismas diversos, pero todos eran amigos de Cristo y estaban unidos en Él. Pues abrimos nuestro tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que ya saben, luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Saludamos ya a Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues entidades de la Iglesia en todo el mundo debaten hoy en Madrid sobre la trata de personas.
Es una reunión que cada dos años reúne a representantes de las organizaciones de la Iglesia que trabajan contra el tráfico de seres humanos. Esta mañana han explicado a los periodistas la importancia del trabajo en red para luchar contra la trata y han presentado una guía didáctica sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que ha realizado Cáritas Española, la Fundación Cruz Blanca, Justicia y Paz, la CONFER y la Comisión Episcopal de Migraciones, cuyo secretario José Luis Pinilla ha llamado la atención sobre el peligro de las mafias.
Por no haber flujos migratorios regulados y posibles, o atacar el fenómeno de la migración en los países de origen, que es lo que la Iglesia está siempre demandando, y que trae como consecuencia el efecto, en este caso concreto, de la prostitución.
Vamos ahora con el avance de otras noticias de esta jornada.
Hoy en la fiesta de Santa Inés el Papa ha bendecido dos corderos con cuya lana se confeccionarán los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. En Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, se celebra una conferencia organizada por la Comisión de Episcopados de la Unión Europea sobre el descanso del domingo y el trabajo digno en la Unión Europea. Los obispos del sur de España se reúnen hoy y mañana en asamblea ordinaria en la Casa de Espiritualidad San Antonio de Córdoba. En Santander se celebran unas jornadas homenaje a Guillermo Rovirosa, el primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, y esta tarde se presenta en Madrid, en la Parroquia del Buen Suceso, el libro Caminando a la Luz de la Fe, epistolario de Madre María de la Purísima, que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos.
Pues muchas gracias, Faustino. Vamos a ampliar toda esta información, como ya les digo, al final de nuestro programa, y les invitamos a que la sigan ya en nuestro Twitter, es @religion_cope, o a que la visiten en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Como todos los martes, hoy abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo. Hablaremos de la Beata Madre María de la Purísima, cuyo epistolario, lo acabamos de escuchar en este avance, que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos con el título Caminando a la Luz de la Fe, se presenta esta tarde en Madrid. Será una oportunidad de conocer su figura. Antes, nos llega como todos los martes la firma de María Eugenia Díaz. Hoy nos habla de esa necesaria colaboración entre empresas, instituciones y sociedad civil en general al servicio de una auténtica cultura de la solidaridad. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, nos comentas habitualmente en este espacio las iniciativas solidarias que surgen de eso que llamamos sociedad civil, de la que forman parte también las empresas.
Bueno, y por ello quiero comentar una que se han renovado recientemente, con lo que se inician 4 años de colaboración. Vincula a la Universidad de Sevilla con la Fundación Conecta. La Universidad de Sevilla adquirió un compromiso institucional para la integración plena y la igualdad de oportunidades, campos a los que también dedica sus esfuerzos la Fundación Conecta, constituida hace unos años por la empresa del mismo nombre y que tiene como objetivos apoyar la formación y la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, entre ellos los discapacitados, también los inmigrantes, desempleados de larga duración, etcétera, y también la investigación en tecnologías accesibles. Para ello acordaron un programa de becas para alumnas con discapacidad que, como digo, llega ahora a su cuarta edición. Son becas que culminan con prácticas en empresas europeas que, para finalizar sus estudios en el extranjero, reforzando sus habilidades, tanto personales como profesionales y, por supuesto, sociales.
Y es que puede parecer mentira, pero la discapacidad es una cortapisa bien importante que es preciso superar a pesar de las dificultades, y menos mal que hay ayudas como estas.
Bueno, la verdad es que hay muchas iniciativas en este sentido, afortunadamente, porque como cortapisa, como decías, es súper importante. En este caso, son programas completos que, además de la estimulación personal, fomentan una importante red entre empresas, universidades y profesionales que colaboran con el objetivo común de facilitar el acceso al trabajo a estas personas discapacitadas. Finaliza el programa en el que participan, la beca, con unas prácticas de 3 meses en una empresa europea. Las beneficiarias pueden disfrutar de una experiencia muy enriquecedora, que ellas califican de única, en todos los sentidos. Blanca ha podido realizar un trabajo de investigación en el Archivo del Estado de Florencia, y Ana ha estudiado sus 3 meses de prácticas en el University College de Dublín, especializándose en traducción, que es su campo profesional y que además le está sirviendo para el doctorado que en estos momentos está terminando. Estas ayudas privadas permiten especializaciones que para muchas personas serían impensables e inalcanzables, de no ser, claro está, por programas de solidaridad y mecenazgo como este.
Pues programas que tenemos lógicamente que alabar y a los que dar voz en este tiempo, en esta firma, en nuestro espejo. Pues la semana que viene nos traes más cosas que contar interesantes, María Eugenia.
Espero que sí.
Hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reitera su mensaje de optimismo. Una afirmación avalada por los buenos datos que nos deja el sector turístico.
Hemos superado por primera vez la barrera de los 60 millones de turistas.
Juan Pablo Colmenarejo.
Los 3 diputados del Partido Socialista de Cataluña que rompieron la semana pasada la disciplina de voto.
Los 3 díscolos del PSC suspendidos cautelarmente de los órganos.
Ramón García.
Al menos 10 heridos en un accidente múltiple con un autobús implicado en Deva.
Justo ahora cuando la chancha ya nos está facilitando.
COPE. Estar informado.
Pardiez. ¿Asegurar tu hogar contra brujas y dragones? Déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Último domingo de enero. Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Jefferson vive en Centroamérica. ¿Quieres subir a mi avión para conocerle? ¿Te apuntas a nuestra revolución? Entra en infanciamisionera.es y piensa qué puedes llevar en tu mochila.
26 de enero, jornada de infancia misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos aquí con todos ustedes y, como todos los martes, nuestro espacio para la vida religiosa lo hacemos con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a hablar en este espejo de hoy de la Beata Madre María de la Purísima, cuyo epistolario que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos se presenta esta tarde en Madrid. Para eso está con nosotros Gloria Neve Antón, religiosa de Jesús María, que la conoció y tuvo buena amistad con ella. Así que esperamos lo que nos va a contar en un momento. Pero antes, Eva Galbache nos va a trazar el perfil de nuestra invitada.
Música.
El término educación sale constantemente en la conversación que he mantenido con ella. Incluso le pregunto por sus aficiones y me dice que educar. Y es que nuestra invitada se dedica a eso, a la educación de niños y jóvenes, que es el carisma de la congregación a la que pertenece, las religiosas de Jesús María. Más allá de la buena educación, que es el futuro de la sociedad, nos dice, la madre Gloria Neve considera que la amistad es también un gran valor. Presume de conservar buenos amigos allá donde ha estado. Aunque es de Burgos, como tú, Luis Esteban, ya te une algo a ella. Claro. Quiere mucho Andalucía, porque ha vivido y trabajado también en Granada y Jerez, donde precisamente conoció a las Hermanas de la Cruz, al ir a una residencia de ancianos regentada por ellos. Allí conoció a la Madre María de la Purísima, con la que estableció una buena amistad. Hasta tal punto que nuestra invitada escribió como testigo en el proceso diocesano sobre su vida, virtudes y fama de santidad. Madre María de la Purísima de la Cruz es una religiosa madrileña nacida como María Isabel Salvat Romero, que fue beatificada el 18 de septiembre de 2010. Vamos a hablar hoy de ella porque esta tarde se presenta un libro con sus cartas, ya lo habéis dicho, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Y lo hacemos con quien le conoció, la religiosa de Jesús María, Madre Gloria Neve Antón.
Hermana Gloria, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, primero tendrá que justificar ante los oyentes por qué una religiosa de Jesús María habla de otra religiosa, de otra congregación, de la Compañía de la Cruz, de la Madre Purísima, María de la Purísima. ¿Por intercongregacionalidad o también por esos conocimientos de los que nos hablaba Eva? Porque usted tuvo contacto con ella, ¿no?
Sí, claro, bastante. La conocí bastante y fui testigo en el proceso diocesano de Sevilla.
Bueno, ¿cómo conoció a la Madre María
pues,
de la Purísima?
Pues, muy fácil. Yo estaba destinada en el Colegio de Jesús María de Jerez de la Frontera, que se llama El Cuco, y allí llegó una monja nuestra que era de Jerez, que estaba destinada en Bolivia y que conocía mucho a las Hermanas de la Cruz. Y un día, que fue el 17 de junio de 1980, me dijo, mira, tenemos que ir a ver a las Hermanas de la Cruz. Y yo le dije, es que no tenemos tiempo, es que no sé dónde vive. No importa, yo te llevo. Bueno, me llevó, me dijo, le dije, vamos a estar poco tiempo, que tenemos muchas cosas que hacer. Pues bueno, estuvimos una hora. Ella se perdió tras las Hermanas de la Cruz, porque las conocía mucho. Yo me quedé con una, me enseñó que estaban acabando las obras de una residencia de ancianas, y me dijo, bueno, volverás por aquí, ¿verdad? Digo, pues sí, seguramente. Y así las conocí.
Sin duda, en Sevilla, tanto las religiosas de la Compañía de la Cruz, en Sevilla y en otros lugares, ¿no? Pero de modo particular allá en Sevilla, y especialmente la Madre María de la Purísima, es muy conocida. Yo recuerdo con la ocasión de la beatificación en el estadio, ¿no? En un estadio que tuvo lugar, no sé si del Betis o del Sevilla, ya me pierdo, no vamos a traer esos detalles. ¿Usted se acordará, seguro?
Sí, estuvo en el estadio de la Expo.
¿Perdón?
Allí fue...
Perdón, en el de la Expo, ha dicho.
En el de la Expo de Sevilla, allí tuvimos que ir y allí fue en el estadio.
Bueno, independientemente del lugar, lo que sí que está claro que fue una beatificación masiva, lo cual quiere decir que en Sevilla esta mujer, esta santa mujer, beata mujer, es muy querida, ¿no? ¿Nos podía dar algunas pinceladas de esa espiritualidad, de ese carácter, de esa identidad carismática que ella tenía como religiosa de la Compañía de la Cruz?
Pues sí, sí lo puede decir. A mí me la presentaron precisamente a Jerez de la Frontera el 3 de marzo de 1981, porque inauguraban una residencia de ancianos. Después, una antigua nuestra del Colegio del Cuco, pues parecía que tenía vocación, me dijo que se la acompañara, le dijeron que Jesús María parecía que no tenía el carisma, que no era lo que ella quería, que quería más bien una congregación dedicada a los pobres, y entonces el año 1982 yo me decidí a ir a hablar con la Hermana María la Purísima, que ya era general, y tener una entrevista con ella sobre este tema. Entonces, bueno, yo cuando ella apareció con una sonrisa muy limpia, muy característica de ella, sencilla, abierta, me dio plena confianza para tratar con ella el tema de la vocación de esta chica. Y yo recuerdo que iba un poco nerviosa al principio, quizá me parece un atrevimiento, pero como ella escuchaba con tantísima atención, pues yo me fui tranquilizando. Y yo recuerdo que sí que al final le dije, digo, bueno, madre, porque a la Madre General de las Hermanas de la Cruz se le llama siempre madre, como fue Sor Ángela en su día. Entonces le dije, la mitad de la responsabilidad de esta vocación de Jerez es suya y la otra mitad mía. Vamos a compartirla entre las dos. Ella se quedó muy silenciosa, pero atenta, y se sonreía mientras me decía, bueno, pues ya hablaremos más.
Está claro que perdió los nervios inmediatamente, ¿no? Después de esa primera actitud, que usted iba un poquito nerviosa, con esa reacción, sin duda, ¿no?
Sin duda.
Sí. Ya tenía entonces la Madre María de la Purísima esa fama de santidad que finalmente ha reconocido, está reconociendo. De hecho, la Iglesia la ha reconocido como beata y está en ese proceso de canonización. Esa fama ya la tenía en vida. ¿Usted pudo percibir esa santidad?
Sí, yo que hablaba muchísimas veces con ella, porque yo iba muchas veces a Sevilla desde Jerez para ver cosas culturales en Sevilla, y siempre iba yo a las Hermanas de la Cruz. Entonces había días que me decían, mira, es que madre quiere hablar contigo. Digo, pues bueno, yo me espero y hablo. Entonces, madre y yo, hermana María la Purísima, yo hemos hablado de muchísimas y muy variadas cosas en la vida, con confianza. Ella poco a poco con esa confianza me fue brindando su amistad, o sea, ese conocimiento que yo iba teniendo confianza con ella conmigo. Me preguntaba por las vocaciones de las niñas, pues habla con esta chica que parece que tiene vocación, una antigua alumna del Colegio de las Irlandesas de Sevilla. Ella me dijo un día, dice, ¿por qué no te la llevas contigo? ¿Y dónde me la llevo? Yo digo, porque yo a esta niña ya le he dicho todo lo que le puedo decir desde fuera, lo que son las Hermanas de la Cruz. Digo, y entonces, y ella me dijo, mira, digo, yo me lo puedo llevar a un campamento. Y entonces, pues seguirla un poco. Y a mí me impresionó cuando madre me dijo, dice, bueno, pues llévatela al campamento y cuando vuelva, tú me dices si puede entrar o no puede entrar. A mí aquello me pareció de una confianza extraordinaria.
Tremenda.
Tremenda.
Hablamos de la Madre María de la Purísima, como en su día hablamos, con ocasión de la beatificación en 2010, sí, como ya hemos indicado.
Sí.
En esta ocasión lo hacemos, volvemos a hablar con motivo de la publicación de ese epistolario,
sí,
que se titula Caminando a la luz de la fe. Yo no sé si usted, sí, ha tenido ya acceso a todas esas cartas, que son muchísimas, porque creo que el volumen casi supera las 250 páginas de la biblioteca, publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos. Entendemos, sí, que si una editorial como la Biblioteca de Autores Cristianos publica esas cartas, significa que tiene un contenido significativo. ¿Usted ha tenido acceso a esas cartas?
A ver, yo las cartas las conocía porque ya cuando ella murió, ellas las tenían fotocopiadas y a mí me dieron unas fotocopias. Entonces yo las guardé y luego cuando he visto que habían, el otro día estuve yo en Madrid precisamente y la superiora de Madrid me regaló el libro de la BAC. Claro, yo sé que cuando la BAC edita algo es porque merece la pena.
Claro.
Y bueno, yo me lo he jodido porque estoy dando clases de religión en el colegio, estoy en el equipo pastoral, doy clases de sociales, bueno, escribo artículos de las Hermanas de la Cruz cada 2x3, y entonces, bueno, pues me lo he jodido, pero realmente está muy bien hecho, está muy bien escrito, me he jodido el índice y realmente lo que dice el índice es una realidad en todas y cada una de las Hermanas de la Cruz.
Entendemos, hermana Gloria, que lógicamente muchas de esas cartas son fruto y producto de esos 22, más de 20 años. 22 años de superiora general. Pero también habrá contenido de espiritualidad, ¿no?, que invitamos a leer a todos los oyentes, ¿no?
Efectivamente. O sea, yo creo que es un libro espiritual para cualquier cristiano de hoy que quiera realmente vivir un compromiso cristiano con Jesús de Nazaret. Pues se pueden fijar más en un detalle de humildad o en un detalle de obediencia, pero bueno, a mí me parece que es el estilo de Jesús de Nazaret.
Pues quien quiera conocer un poquito más de la Madre María de la Purísima, Beata ya desde el año 2010, pues esta misma tarde aquí en Madrid, José Luis, 21 de enero, hoy a las 7:30, en la parroquia del Buen Suceso, con buenos teloneros, ¿no?
Y no buenos tanto. Teloneros, con el arzobispo castense Monseñor Juan del Río como principal ponente e introductor. Así que sobre todo a los oyentes de Madrid, pues que se acerquen.
Y con el vicario general de la diócesis, que es vicepostulador de la causa también, y con el director, claro está, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Hermana Gloria Neve, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada desde su doble identidad carismático-vocacional, Jesús María y Compañía de la Cruz.
Sí, muy bien.
Un saludo cordial. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.
Pues gracias, Luis Esteban. Seguimos atentos a la vida religiosa, que nos deja hermosos testimonios como este que podremos seguir en este epistolario. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Saludos de nuevo.
Pues entidades de Iglesia de todo el mundo debaten hoy en Madrid líneas de trabajo conjuntas sobre la trata de seres humanos.
Es una reunión bienal de la Red de Organizaciones Cristianas sobre el Tráfico de Seres Humanos. Algunos de los participantes han contado esta mañana a los periodistas el trabajo que realizan y han presentado una guía didáctica sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Allí ha estado nuestra compañera Nekane Fernández.
La trata de personas supone el segundo negocio ilícito más rentable del mundo, solo por detrás del comercio de armas. Cada año y solo en España, entre 40.000 y 50.000 jóvenes menores de 25 años son explotadas sexual y laboralmente. Un problema que organizaciones como Cáritas intentan erradicar con planes de trabajo en los países más afectados. José Luis Pinilla, responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal, advierte de la necesidad de crear redes a nivel global para solucionar este problema.
De una acción concreta, de acompañamiento, de denuncia y de unas políticas, diríamos, una incidencia en la política global para que las organizaciones políticas y sociales que abordan este fenómeno tengan en cuenta lo que la Iglesia dice desde su implantación en todos los lugares del mundo.
Pinilla insiste en que es muy difícil cuantificar el enriquecimiento de las mafias en esta acción, pero solo en España se mueven 5 millones de euros al día en temas de explotación sexual.
Y hablamos también hoy de la jornada sobre el trabajo digno y el descanso dominical en Bruselas, que está organizada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa en la sede del Parlamento Europeo. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Una conferencia que ha dado comienzo esta misma mañana y con la que la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea subraya la necesidad de mantener, de proteger el domingo como un día de descanso, dedicado al Señor y a la familia. Una necesidad que cobra más sentido en estos tiempos de crisis. El mensaje principal que se lanza a través del Parlamento Europeo es cómo el modelo social europeo ha de centrarse en el hombre antes que en el consumismo o en la economía, como pasa actualmente. La conferencia va a seguir hasta las 7 de la tarde, tiempo en el que va a analizarse cómo establecer un equilibrio necesario entre familia, trabajo y vida privada, o cómo los domingos libres aumentan la participación ciudadana en la vida cívica y en el trabajo voluntario, una de las bases para aumentar la solidaridad y paliar las escaseces de los más desfavorecidos.
El Papa ha bendecido hoy dos corderos con cuya lana se confeccionarán los palios de los nuevos arzobispos. Es una costumbre que se repite cada año en este día, en la fiesta de Santa Inés, martirizada en el siglo IV en Roma, cuando tenía 14 años. Son las monjas del monasterio de San Lorenzo in Panisperna las encargadas de confeccionar esos palios que el Papa impondrá a los nuevos arzobispos metropolitanos en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y volvemos de nuevo a España para hablar de la Asamblea de los Obispos del Sur, que se celebra hoy y mañana en Córdoba. Desde ahí nos informa nuestra compañera Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España comienzan su reunión a primera hora de la tarde y después de un retiro espiritual dirigido por el obispo de Huelva. En esta reunión, que se prolonga hasta mañana, los prelados andaluces harán las primeras observaciones sobre el documento para la renovación de la pastoral de la iniciación cristiana aprobado el pasado octubre. Este es un documento de la Iglesia andaluza de vital importancia en tanto que busca una respuesta coherente de la Iglesia en el contexto actual desde la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. En el encuentro se va a concretar también el encuentro de obispos con superiores mayores previsto para el mes de mayo y se aborda la función social de las bibliotecas de las diócesis andaluzas.
En Santander se celebran hoy y mañana unas jornadas homenaje a Guillermo Rovirosa, primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Están organizadas por el Movimiento Cultural Cristiano Bioconsiliario Nacional. Óscar Lavín intervendrá esta tarde. Mañana el invitado será el prelado argentino que fue obispo auxiliar del Papa Bergoglio durante 6 años, Jorge Lozano, que hablará sobre evangelización, promoción humana y liberación. Tenemos también una carta del cardenal Rouco a los niños de Madrid con motivo de la jornada de la infancia misionera. El arzobispo de Madrid les recuerda que pueden ser una grandísima ayuda para esos niños que no conocen todavía a Jesús o tienen dificultad para vivir como buenos cristianos. También les dice que los niños son misioneros sin necesidad de ir a países lejanos, porque en realidad estarán allí en los misioneros por los que rezan, les llevan en su corazón y les acompañan en sus ocupaciones y trabajos. Además, les pide una pequeña limosna que echa con amor, renunciando a un capricho, para ayudar a que los misioneros mantengan tantas obras de caridad, educación, sanidad y formación de esos niños y sus familias. Y aunque piensen que es una minucia esa contribución, si todos ponemos un poquito, se hacen grandes cosas. Por otra parte, el Consejo Mundial de las Iglesias ha llamado a un alto el fuego inmediato en Siria en un documento que va a ser entregado a los líderes políticos que participarán mañana en la Conferencia de Ginebra II sobre Siria. Este organismo pide el cese inmediato de todas las hostilidades y los enfrentamientos armados en territorio sirio y que se garantice la asistencia humanitaria, ya que sólo así se podrá iniciar el proceso para el establecimiento de una paz justa y la reconstrucción del país. Y podemos terminar, José Luis, si te parece, con la encuesta que tenemos.
Perfectamente. Encuesta Religión COPE, que pueden encontrar en nuestra página web, entrando en la pestaña del espejo o en la de la linterna de la Iglesia también. Les preguntamos dónde debe poner el acento la Iglesia en España en este 2014.
En primer lugar, en la atención a los más pobres para evitar su exclusión. Segundo, en el tejido de las comunidades cristianas, porque solo de ahí nace la misión. Tercero, en la educación, porque seguimos en plena emergencia educativa. Y cuarto, en promover la cultura de la vida.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluimos este recorrido informativo en nuestro espejo de hoy, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Llega el tiempo de la información de España y del mundo en la antena de COPE con Ángel Expósito en el mediodía. Pues que pasen una buena tarde. Mañana volvemos aquí a las 13:30 en el espejo.